Presentada por don Julio Cuenca Sanabria y por título 18 años de estancia en el Museo Canario. ¿Qué pasó?
¿Con este poquito más diapositiva? Ahora que... Buenos días. Vamos a ver si en un plazo breve de 10 minutos por ahí, que es lo que me va a conceder el presidente de mesa, podemos hacer un resumen de lo que ha sido una etapa, entendemos que bastante dilatada en el tiempo, 18 años prácticamente en la institución, que además pues nos tocó también la suerte o la desgracia de vivir allí, ¿no? O sea, con lo cual, pues cada crujir de la madera de cualquier sala, pues sabía yo de dónde procedía, ¿no? Lo cierto es que, bueno, para conceptualizar un poco el tema, es importante que antes que nada les brevemente exponga lo que nosotros consideramos que son las etapas más importantes que ha habido en la institución hasta nuestra llegada. Hay una primera etapa, que es la fundación de la institución en el año 1879 hasta el año 1901, que muere el doctor Chili Naranjo. Durante ese periodo de tiempo, la institución estuvo, el museo estuvo instalado en la planta alta, como ustedes saben, de las casas consistoriales en la Plaza de Santa Ana. A la muerte del doctor Chill, deja en su testamento que sus bienes, sus casas, sus fincas y demás pasasen a la institución Museo Canario, porque él no había dejado hijos, pero hasta el año 1900, no sé si fue en el 11, creo que sí, muere su esposa, su segunda esposa, pues no se inicia ese periodo. Entonces hay un primer momento de 1879-1901 y un segundo momento delicadísimo desde 1901 a 1930 en el que el Museo Canario permanece cerrado. Era presidente en aquel entonces el marqués de Cialcázar. El museo pasó por un momento muy, muy delicado hasta el punto de que se pensó que incluso pues, podía fracasar el proyecto, como sucedió con el gabinete científico de Betancur Afonso en Tenerife. Pero una serie de socios retoman el tema, elaboran unos nuevos estatutos y logran de alguna manera retomar el asunto. El museo se instala entonces en la calle donde vivía el doctor Chill, compran una serie de inmuebles en los alrededores, hacen un museo al estilo como eran los museos del finales del siglo XIX en toda Europa prácticamente. O sea, en aquel momento era una institución bastante moderna para lo que había, ¿no? Se pasaron todo ese periodo de tiempo hasta el año 30 aproximadamente en que vuelve a abrirse la institución. ¿Pasa? Luego el museo pues malvive otros muchísimos años porque le coge la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y lo pasan francamente mal. Solamente viven de los recursos que les produce la finca de Tarazona, que era una finca de plátanos que el doctor Chill les heredó le dejó en herencia, que estaba en Guía, y con eso malviven, porque el Ayuntamiento de Las Palmas le había conseguido una subvención de 3.000 pesetas anuales a la institución, que se la retira en 1915 y prácticamente se quedaron sin recursos. Pues todas estas cosas las voy contando porque de aquellos polvos, de estos lodos, es decir, que la situación que el museo ha ido arrastrando a lo largo de todo el tiempo fue provocando pues que no se pudieran conservar los fondos con garantía y no pudiese las instalaciones estar adecuadas a los tiempos futuros. Luego hay otro tercer periodo que ya se inicia en 1950, cuando Matías Vega era el presidente del Cabildo, que le concede una subvención al museo de 300.000 pesetas con otras 300.000 que le da el Ayuntamiento de Las Palmas, y con esos recursos más o menos van timoneándose ahí hasta el año 75, en que entramos en otro periodo donde el Cabildo Insular de Gran Canaria pues le aumenta la subvención a 5 millones de pesetas, igual que el Ayuntamiento. En ese entonces es presidente José Miguel Alzola y se inician unas tímidas reformas, interesante. Bueno, le estoy poniendo unas diapositivas que no vamos comentando mucho, pero no necesitan comentarios. La institución tal y como estaba montado, ese por ejemplo era el dormitorio donde falleció Benito Pérez Galdós, que estuvo instalado allí, también estuvo instalado el despacho de León y Castillo, salas dedicadas a la historia natural, era como un popurrí, como se consideraban los gabinetes científicos en aquel entonces, ¿no? Y ese un poco es el panorama que nosotros nos encontramos, pasa en el año 82, que es cuando ya nos llaman a trabajar en la institución. Nosotros en aquel momento estábamos haciendo unas excavaciones arqueológicas en el barranco del Guiniguada y por aquella circunstancia entramos en contacto con la institución y tal, y nos ofrecen de alguna manera entrar en el Museo Canario a trabajar allí. Claro, yo tengo que decir que nosotros cuando entramos nos fuimos con una gran ilusión, pensábamos que bueno, que la institución, bueno, por supuesto, ¿no? ¿Quién no quiere al Museo Canario, no? Pensamos que iban, pero claro, lo que nos encontramos nosotros pasa fue una institución en una situación económica desastrosa. Tenía, me parece que eran 5 trabajadores, una sola licenciada en la biblioteca, que era doña Urina, ya fallecida. Luego habían pues un par de guardias civiles jubilados entre portero de día y de tarde y poco más. Y por supuesto, que no lo puedo olvidar, pasa, estaba pues Pepito Naranjo, que en aquel momento era el mantenedor de la institución. Este hombre, pues gracias a él y al esfuerzo de los trabajadores que ahí habían, pues son prácticamente los que han sacado la institución adelante a lo largo de su historia, ¿no? Pero cuando yo llego allí en la institución, llegamos nosotros, el equipo nuestro, que fue entrando paulatinamente, en el año 82, ya Pepito Naranjo estaba jubilado, estaba muy mal de salud y en menos de un año falleció. Entonces, pasa, nosotros nos planteamos, la institución estaba pues prácticamente, como la vieron ustedes en esas diapositivas, en blanco y negro, pero pintada de otro color. Esta casa también era de la institución y sigue siendo lo que es la casa de Santa Bárbara, que se la vendió Néstor Álamo al museo, donde se encontraban, pasa, los almacenes del museo, ¿no? Cuando muere Pepito Naranjo, ya pudimos entrar, porque estábamos dentro ya, pero ya pudimos entrar a todas las instalaciones, a una cosa que se llamaban las zapateras de Pepito, que eran unas instalaciones donde ahí había pues absolutamente de todo, ¿no? Entonces nos encontramos con una institución sin recursos económicos, sin personal, sin las colecciones inventariadas y con un edificio que se estaba cayendo a pedazos, afectado por la carcoma, las humedades, las instalaciones eléctricas, había que encender las salas una a una porque los cortocircuitos eran constantes, ¿pasa? Y iniciamos, bueno, por supuesto, todo lo que es el archivo y la biblioteca, pues, aunque había personal que lo estaba atendiendo, pero no tenían recursos para de alguna manera conservar esos fondos, ¿eh? Cada vez que se cogía un legajo de la Inquisición o de cualquier cosa para llevarse del archivo a la mesa, pues los callos de papel iban cayendo por el suelo, ¿no? Y esta era la situación que la sociedad lo ignoraba y lo ignora todavía, ¿no? ¿Pasa? Entonces, bueno, pues ya nos planteamos, proponemos hacer una actuación integral en la institución que afectara no solo el edificio, que era bien de interés cultural, era monumento histórico. El edificio estaba, pues, como les dije, bueno, las vigas de los techos vencidos, la carcoma que estaba hasta dentro de las vitrinas, ¿pasa? Un detalle de las maderas en mal estado, ¿pasa? Estamos hablando ya del año 84, que es cuando se producen las transferencias de la comunidad autónoma, del Ministerio de Cultura a la comunidad autónoma. Entonces, bien, era consejero en aquel momento de Educación, Cultura y Deporte, Alfredo Herrera Piqué, era un hombre con sensibilidad notoria con respecto al museo, y pues ya vienen unas ayudas mejores, plantea en un momento determinado, se aumenta la subvención del museo a 10 millones de pesetas anuales por parte de la Dirección General de Patrimonio, y además dan unos 30 millones de pesetas para acometer el proyecto de reforma. Pues fue una actuación, se cerró el Museo Canario del año 84 al año 87, fue una actuación pues integral, o sea que no solamente se afectó a las obras, hubo que tirar falsos techos, instalaciones, sino que también, bueno, esto es una diapositiva de un estado de uno de los documentos, uno de los libros, de los manuscritos, se empezaron las obras pues por todos lados, cubiertas, estaban pues, en este estado con tipo palomar, se cambiaron todo el sistema de cubiertas, se pavimentó otra vez la azotea, porque era uno de los grandísimos problemas que tenía el museo, que se mojaba las vitrinas y demás, ¿pasa? Esto es todo un poco así, el proceso de restauración, ¿pasa? Porque más que nada es un trabajo de restauración, porque no se podía, además era un edificio que evidentemente tiene su encanto y tiene su valor arquitectónico, y hubo que hacer un trabajo que fue mucho más costoso y mucho más lento, porque era un trabajo de restaurar, sustituir unas cosas por otras, ¿pasa? Pero paralelamente, además se diseñaron nuevos expositores, porque como los pisos eran de madera, el cimbreo de la vitrina, del movimiento de la gente, porque a 2x3 había que abrir la vitrina y poner la cerámica otra vez en su sitio, porque se iba caminando y cayendo. Y hubo que, de alguna manera, pues diseñar un sistema de anclaje de las estructuras a la pared para que estuvieran colgados con un rodapié falso y con un tipo de expositor que fuese mucho más manejable. Además, para abrir la vitrina del museo, que yo era, realmente hacían falta 5 o 6 personas ahí, ¿pasa? Bien, paralelamente a este trabajo, al museo carecer de inventarios, había un inventario que había hecho el padre de Pepito Naranjo, otro inventario que hizo Pérez de Barrada. Habían piezas que tenían una etiqueta blanca, otra azul, otra verde. Y entonces pues hubo que intentar corregir esto y establecer un sistema de registro nuevo. Y prácticamente se inventarió toda la colección del museo. se informatizó, se le asignó un nuevo número a cada una de las piezas, que es el que en este momento está. Y toda la numeración anterior se recogió, se hizo un trabajo de investigación, a ver de dónde procedía, cuál era el inventario blanco, cuál había hecho el padre de Pepito, cuál hizo Bernot y tal, y todo eso pues prácticamente pues se acumuló y está pues informatizado y guardado para posteriores estudios. Pasa, paralelamente se fotografiaron todas las piezas, se contactó con un médico del Hospital Insular, se trajo un aparato de rayos X al museo, se radiografiaron las momias y los restos más importantes. Pasa, eso en el periodo ese de tiempo que les estoy hablando, entre el 84 y el 87, que fue cuando se produce ya la apertura, en enero del 97. Y se establece una nueva propuesta expositiva. Es decir, por un lado, ya les dije, se retiró toda la colección de historia natural, porque además el museo, el discurso ahí era dificilísimo, establecer un itinerario para el público, porque entrabas a una sala de entomología, te pasabas y te encontrabas con los molinos, después aparecía aquello con las cabras disecadas, después te encontrabas otra vez con lo otro, y eso no tenía mucho sentido. Y teniendo en cuenta que el edificio además no estuvo diseñado para el museo, sino que eran casas particulares, pues lograr de alguna manera darle aquello un sentido didáctico al recorrido, pues fue bastante complejo. Entonces, bueno, se decidió quitar todo historia natural, que también se inventarió y se guardó, y se hizo un museo monográfico de arqueología centrado en el tema de Gran Canaria y dejando algunas salas para explicar un poco y para exponer las colecciones que el museo tenía de otras islas, le hace el caso de Fuerteventura. Paso. Esto es un poco el resultado final, son instalaciones que ya les digo se hacen en el año 87, en este caso concreto que es la sala Bernot, pues se decidió de alguna manera restaurarla y dejarla como estaba porque reproducía un gabinete de antropología de la época, lo único que se le dotó de iluminación, se tapizó, se cambió la carpintería que estaba en mal estado y las momias pues se pusieron, los fardos funerarios antes estaban puestas en anaqueles, en vitrinas, una sobre otra, tipo andamio, y se le dio un poco este carácter, se dotó a la sala de aire acondicionado porque era aquello horroroso. Se cerró la iluminación, uno de los grandes problemas es la luz natural, que le afectaba enormemente a la materia orgánica, entonces se cerraron todas las salas, se dio un ambiente más oscuro y se estableció un pequeño microclima allí que de alguna manera conservara las colecciones. Las salas pues, se dotaron de material didáctico, se hicieron reconstrucciones como por ejemplo esta en plan dibujo del túmulo del agujero, ya desaparecido. ¿Pasa? ¿Sigue? Y así prácticamente pues con todos las instalaciones. ¿Pasa? Como voy un poco deprisa porque sé que tal. Estas son de las últimas salas que se inauguraron. Ya habíamos nosotros salido de la institución, pero fue el último trabajo que hicimos en el año 97. ¿Pasa? Estas son las tres salas de cerámica nueva, ¿no? Bien, paralelamente también se buscaron los recursos para que dotar a la institución de unos compactos y poder sacar el ingente material bibliográfico y documental que había, además en unas condiciones ahí que le afectaba, eso estaba lleno de cucas, estaba pues en la carcoma, era un desastre. Y además eso ocupaba metros y metros lineales de estanterías que afectaba enormemente a la capacidad de espacio que nosotros necesitábamos. ¿Pasa? Y al final pues se dotó, logramos dotar a la institución de compactos, para estas son concretamente los de la hemeroteca, con lo cual pues se ordenó aquello con otros criterios, era mucho más fácil acceder a ese material, se hiciera una sala de lectura nueva, para que el servicio este mejorara. ¿Pasa? En el caso de la biblioteca, pues hasta donde nosotros llegamos, pero esta es la biblioteca del doctor Chill, que también se restauró, se cambiaron los falsos techos, se sustituyó todo el tema de la carpintería picada y es, en este momento creo que se utiliza como salón de conferencias y demás. ¿Pasa? Pero además de eso, nosotros en esta etapa que les estamos hablando, del 82 al 97, no solamente trabajamos los aspectos museísticos, sino que también creamos lo que se llamó el Servicio de Arqueología del Museo. Anteriormente existía una cosa que se llamaba la Comisión de Arqueología del Museo Canario, que en un momento determinado desaparece y nosotros creamos un Servicio de Arqueología. Este Servicio de Arqueología se implicó activamente en la defensa del patrimonio. Y de hecho, yo creo que de las pocas voces que se oyeron durante toda esta década de los 80 y gran parte de los 90 ha sido la del Museo Canario, que le acarreó al personal y a la institución no pocos problemas, porque los políticos de turno este tipo de cosas no les gustaba, ¿no? Y nosotros pues desde ahí dábamos mucha caña, ¿no? Y trabajamos con el Servicio de Arqueología, pasa, se hicieron pues casi todas las cartas arqueológicas municipales, las que hizo desde el servicio, el museo asesoraba a la Dirección General de Cultura y luego a la de Patrimonio en toda la política de patrimonio, con colaboración con otros arqueólogos, otros compañeros de la Universidad de La Laguna y de lo que era el Colegio Universitario y luego Universidad de Las Palmas, y participó también en la elaboración de una serie de excavaciones. Esta en concreto, que se la estoy poniendo, es la de... se corresponde, porque me parece interesante entretenerme medio minuto en esta es la excavación de la Autopista del Sur, la famosa excavación de la Autopista del Sur, Nosotros, yo era el inspector de patrimonio en aquel entonces y a mí me correspondió paralizar la autopista porque aparecieron estos restos. El juez, interviene un juez, se llamaba Novalvo, que yo creo que había que decirle Novalgo, era un tío de la península, que apareció por ahí diciendo que no, que esos eran restos del cólera. Y había una necrópolis con más de 100 y pico enterramientos y nosotros habíamos negociado con la administración crear un museo de sitio, un gran contenedor para desmontar la necrópolis, porque la autopista tenía que pasar necesariamente por ese punto, porque si no se tropezaba entre la urbanización de Sonelan y la del Tablero, y se llegó a un acuerdo de cambiar la autopista para montar eso en otro sitio, ¿no? Pero en un momento determinado nosotros también paralizamos la cantera de Santana Cazorla, la cantera de López San y tal, y al final pues nos cesaron en la unidad de patrimonio, la excavación se la dieron a otra gente y al final pues la necrópolis está muerta de risa ahí en lomo de Maspalomas. ¿Pasa? Esto es una de las pistas principales de esa necrópolis. ¿Pasa? Estas son otras de las excavaciones de urgencia que tuvieron gran impacto social, que fue la que se hizo en la calle León y Castillo, a la altura del Metropol, donde hubieron algunos historiadores que confundieron esos restos pensando que eran de la Guerra Civil, estuvieron a punto el ayuntamiento en un pleno de levantar un monumento a los caídos allí, hasta que intervenimos nosotros y apareció realmente que estos restos eran mucho más antiguos, las fechas radiocarbónicas dan el 1450 y algo, no recuerdo exactamente, y que son muy anteriores a lo que ellos planteaban. ¿Pasa? Y a esta, una de las últimas excavaciones, que fue casi un año de trabajo en la zona del Metropol, en la zona, perdón, de la excavación del convento, lo que era el convento de San Francisco, donde apareció una gran cantidad de material. Nosotros, pasa, le propusimos a la administración en un momento determinado que una de las plantas de lo que iba a ser el conservatorio de música, que no fueran de plaza de garaje, sino que se hiciese una especie de museo de sitio con este primer convento de la ciudad. No fue posible, eso se lo cargaron, pero bueno, es un trabajo que está ahí, que se publicó. Pasa. Y ya por último, tres diapositivas de los distintos proyectos. Yo lo que simplemente es, claro, en este espacio de tiempo no se puede más, pero explicarles que, bueno, que el museo, aparte de lo que se ha hecho, pues, ha tenido otros proyectos en marcha, como es este, que era un proyecto del nuevo museo que se iba a construir donde está hoy la piscina del Metropol, nunca se hizo, ¿pasa? Este otro, tampoco, ¿pasa? Y este último, que era muy interesante, que es donde está justamente ahora el Conservatorio de Música. Era un proyecto que, de haberse sacado adelante, con una superficie en solar de más de 5.000 metros cuadrados, hubiéramos tenido un museo mucho mejor. Yo lo que pienso es que las distintas administraciones de la directiva del museo no han querido salir de Vegueta, no han querido y no se han provocado pues el encorsetamiento de la institución. Y esto pues le acarreará en el futuro graves problemas. ¿Pasa? En este momento esto está en el calendario, pero pasamos rápidamente. Este es en este momento la manzana de la institución. Lo que tenemos con estrellas rojas son las propiedades del museo. La calle Doctor Kill, el edificio de calle López Botas, que este es el mayor, que está ahí con ese cuadriculado reticulado azul, sería el Viera y Clavijo, el colegio Viera y Clavijo. Lo que está verde es las actuales instalaciones del Museo Canario y la casa enfrente también verde, que es Santa Bárbara, ¿no? Nosotros en su momento, en el año 95, propusimos el proyecto llamado Museo 2000 para acometer la obra definitiva y la ampliación del museo y de no esperar a la situación que tenemos en estos momentos. Pero estas cosas no se han hecho, están ahí paradas y no sabemos si realmente se harán en breve espacio de tiempo. Yo espero que sí. ¿Pasa? De todos modos, nosotros lo que nos alegramos muchísimo es que el museo en este momento, y era una propuesta que nosotros hicimos porque participamos en la elaboración de la Ley de Patrimonio Canaria, que se declarara museo concertado, con lo cual se le daba una salida digna a la institución de acabar con el San Benito de museo privado, que eso fue lo que le ha ido provocando durante todo este tiempo gran cantidad de problemas económicos, sino que ahora, al ser museo concertado y convertirse en el Museo Arqueológico Insular, yo le auguro un futuro interesante al museo. Todo depende también de los actuales equipos directivos y de los que vengan en lo sucesivo. Yo espero que la institución se democratice, que salgan las plazas a concurso, que el equipo, que se dote el museo de personal técnico cualificado, y si eso es así, con los fondos que tiene y con la tradición que tiene, le auguro un éxito importante a la institución. Nada más.